En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad. Entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta www.bancociudad.com.ar.
El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, Sociedad Anónima y Personal, ALIC, propio número 205, ACDI, número 121, ACDF, ese número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a niv.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Desde Lanús, impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
Buenas, 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 15.08 en Buenos Aires, acá estamos, es jueves y nos toca es En Caso Contrario acá en Radio Cultura, una horita en la que vamos a estar pasando revista por algunos de los temas principales de la semana, en particular, ya que me toca abrir, ya que puedo irme para el lado económico, que nadie me lo impide, me voy a sacar el gusto porque ayer nos pegamos una panzada. El plenario de Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Ayer, bueno, todos sabemos, está siendo tratado el proyecto de ley de presupuesto 2023, la norma más importante a nivel económico de cada año, y ya tiene media sanción en diputados, ahora le toca a senadores. Así que el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, se acercó al Senado para dar sus explicaciones, y el que se destacó, pero por lejos, fue el llamado viceministro, no es propiamente viceministro, Gabriel Rubinstein, el secretario de Política Económica, que es el macroeconomista del equipo de Sergio Massa, el tipo más teórico, el tipo con más experiencia de mercado, también con experiencia en el Banco Central, que fue el encargado de defender algunas de las cosas que están dentro del presupuesto. Por ejemplo, él ya viene diciendo que la previsión del 60% de inflación para el año que viene no es un dibujo, que es realizable, por supuesto que no es algo que se puede asegurar, pero sí que es realista, que por eso la pusieron, que tiene que ver con recortes que está haciendo el ministro Massa a gasto, aumento de ingresos para reducir el déficit, y también con un control, una reducción en el financiamiento monetario que utiliza el Tesoro para pagar ese déficit. Pero se salió con algunas frasecitas, Rubinstein, a la hora de explicar lo que estaban haciendo, lo que querían hacer y de dónde venían, que son, la verdad, tremendas. Primero, por ejemplo, dice que en julio estuvimos al borde de una hiperinflación. El riesgo de hiperinflación en julio fue muy alto. Julio, recordemos, 2 de julio, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, renuncia un sábado, imprevistamente, después de haber recibido varias piñas, pero llevaba años recibiendo piñas. Finalmente se cansó, se fue. Venía de un derrumbe de la deuda en pesos. Había una situación financiera muy complicada que se complicó aún más con la renuncia. Habla Rubinstein, dice que en ese momento estuvimos en un riesgo muy alto de hiperinflación y que si bien lo redujimos, el riesgo de hiperinflación no desapareció. Dice, cada vez que hablamos de una inflación del 50, 60, 70%, estamos coqueteando con la hiperinflación. Rubinstein tiró estas frases que son las más sonoras, las más zarpadas, si querés, en todo sentido, de la idea que tiene el equipo económico de la situación que está administrando, pero en una alocución mucho más larga, esto tenía un contexto alrededor de que le preguntaban si tenían planificado llevar adelante un plan de estabilización, si creían que el programa de Massa era un plan de estabilización, y Rubinstein decía que no, ni por cerca, que era un plan de estabilización, algo mucho más ambicioso, que eventualmente se va a necesitar, pero que principalmente están tratando de alinear algunas variables para hacer más fácil eso a quien pueda llevarlo a cabo. Pero impresionante la intervención de Rubinstein. Rubinstein es un tipo muy poco político. Rubinstein es un tipo, vamos a decirlo, que ha salido innumerables veces en el caso contrario, ya no, ahora tiene responsabilidades como funcionario, así que no puede hacerlo, pero ha salido infinidad de veces en el caso contrario, muy técnico, muy del palo macroeconómico, de haber laburado en el Banco Central para la baña y demás, y con muy pocos pelos en la lengua, tan pocos pelos en la lengua que antes de ser designado como número 2 de Sergio Massa, se descargó con todo tipo de improperios por su cuenta de Twitter contra Massa, contra Cristina Fernández de Kirchner, contra toda una serie de medidas económicas cercanas de todo tipo. Criticó en su momento también, me acuerdo, Macri, pero tenía todo un historial de insultos incluso por las decisiones económicas que le jugaron en contra. Hicieron que fuera muy difícil confirmar su designación y que después incluso, tuiteando muy livianamente, después de su intervención en Diputados precisamente por presupuesto, también le valió un involuntario cruce con Cristina, creo que por un malentendido, pero de todas formas que lo cruzaron, eso fue así que sin ningún tipo de pelos en la lengua, el viceministro de Economía, el más teórico, el más macroeconomista del equipo de Massa, puso los puntos sobre las íes respecto de que el riesgo de hiperinflación no desapareció. Ellos creen haber bajado ese nivel de riesgo y creen poder seguir bajándolo. Incluso hizo un argumento bastante fuerte en favor de su previsión de una reducción de la inflación para el año que viene. Vamos a ver cómo le va, pero en principio, quien pueda tomarse el tiempo, está en YouTube, está en notas periodísticas, no tiene desperdicio absolutamente nada de lo que dice Rubinstein. Y en ese contexto, ya que arranqué por el palo económico, podemos decir que ese riesgo de hiperinflación en este momento, bueno, no está teniendo un pico. Vamos a darle la derecha a Rubinstein en ese sentido, porque si bien, como él explica, los picos de inflación en la Argentina se dan por un exceso de oferta de dinero, se imprime demasiado, o por una caída en la demanda. Nadie quiere el peso. Por ejemplo, agosto de 2019, cuando salta 25% el dólar mientras todos corren al dólar. En este momento esto no lo estamos viendo, estamos viendo a un dólar libre que baja, sí, baja 3 pesitos, no se alegren mucho, está cayendo el dólar libre a 287 pesos y estamos pendientes de lo que va a ser hoy quizás el plato fuerte de anuncios de política económica. No vamos a tener todos los días, pero hoy toca porque hoy se reúne el directorio del Banco Central, todos los jueves en principio, de no faltar por algún viaje a alguien o lo que fuere, todos los jueves se reúne el directorio del Banco Central y del directorio salen las normas, ya sean internas, financieras, de estabilidad o lo que fuera, o incluso estos cambios a exterior y cambios, digamos, a la parte cambiaria de la regulación del Banco Central. Hoy va a salir una regulación para que los turistas extranjeros, o si se quieren no residentes, que consuman con plásticos, crédito o débito, o cualquier forma de pago electrónico en el país, reciban un tipo de cambio diferencial, un tipo de cambio diferente al que están recibiendo ahora. Hoy por hoy están recibiendo el tipo de cambio oficial, unos 159 pesos por cada dólar que gastan. Eso los mata a nivel costo y los empuja a venir con efectivo y mandarse a las cuevas a recibir casi el doble de pesos y abaratarse muchísimo sus gastos. Para que no vayan al mercado informal, lo que el ministro de Economía, Sergio Massa, el presidente del Banco Central, Miguel Pese, diseñaron es aprovechar un mercado que existe, es el del dólar MEP, es este dólar paralelo que se compra comprando un bono soberano con pesos, esperando 24 horas, cambiando ese bono soberano a cambio de dólares, empezaste con pesos, terminaste con dólares, y te sale hoy por hoy 294 pesos hacer esa maniobra. Bueno, los bancos, las tarjetas de crédito que liquiden los gastos de turistas en el país van a tener que pagarle un tipo de cambio muy similar, lógicamente que se van a llevar una comisión, un spread, pero van a tener que pagarles un tipo de cambio muy similar a los no residentes que utilicen esas tarjetas en el país, y días más tarde poder concretar la operación cambiaria, poder recuperar vender esos dólares a ese tipo de cambio a través de bonos, a través del dólar MEP. Así va a haber un tipo de cambio específico para turistas o para todo argentino que tenga también una tarjeta que no esté basada en el país, que sea internacional emitida en el país, porque hay tarjetas internacionales y locales solamente de vigencia, pero una tarjeta emitida por una entidad del exterior, en ese sentido, quien gaste en el país va a gastar a un tipo de cambio de alrededor de 294 pesos por dólar. La idea acá es frenar una sangría muy, muy fuerte que está generando el turismo. Por el lado de la salida, más de 4 mil millones de dólares se fueron en 9 meses en lo que va del año, pero que también tiene un faltante por el lado de la entrada. Digamos, el turismo se recuperó bastante después de la pandemia. Hay presencia, sobre todo lo vimos en la temporada de invierno con brasileños y otros turistas de países limítrofes. Hay bastante afluencia de extranjeros al país, no sé si enorme, no sé si suficiente para cubrir 4 mil millones de dólares que se fueron el año, pero al menos para hacerlos más chicos por el neto, porque una entrada compensa. En lo que va del año, en esos 9 meses entraron solo 300 millones al mercado formal, porque no sé, algún extranjero alguna vez se equivoca, alguna vez paga algo con tarjeta y recibe ese tipo de cambio de 159 pesos. Otra explicación no la encuentro. Porque todo el resto va a distintos tipos de mercados paralelos. En ese sentido, ese ingreso va a poder compensar a nivel de reservas un poco la pérdida que tiene el Banco Central. Reservas es un poco el nombre del juego en lo que queda de acá a marzo, abril, que llega la siguiente cosecha. También lo explicó ayer Rubinstein, y vamos a ver las medidas del gobierno muy orientadas en ese sentido. Así como estamos viendo una traba enorme a las importaciones para regular cada dolarcito que se va de acá hasta la siguiente cosecha, este es el nombre del juego por ahora, este es el nombre de la estabilidad a la que aspira Rubinstein, a la que aspira Massa, y van a cuidar cada dólar como de lugar, teniendo que cerrar, poner cepos, trabas, lo que fuere, van a hacerlo. Y bueno, este nuevo tipo de cambio, el 14avo que entra en vigencia en este momento, con todos los otros que existen ya, va a empezar a dar sus primeros pasos en los próximos días. Para hoy esperamos la regulación del Banco Central. Eso por ahora lo más importante del día de hoy a nivel económico. Vamos a seguir con más, pero por ahora vamos con un poquito de música y después seguimos.
No querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
15:25, seguimos en caso contrario, seguimos con las novedades y también me sigo afanando toda la agenda económica, que es la que me gusta. Si alguien me va a frenar, que me frene. Tenemos de novedad el día de hoy que se volvió realidad. Se volvió realidad el aumento de tarifas. Yo les digo, se viene calor, empiecen a revisar la casa, mantengan apagado todo lo que puedan mantener apagado. Se vienen los gastos grandes en ventiladores, aires acondicionados y demás, a medida que empiecen a picar las temperaturas, y ya se está aplicando a toda velocidad. Finalmente tuvo algunas dificultades en un principio, pero finalmente avanza lo que es la segmentación de tarifas con los correspondientes aumentos, ¿no? Que afectan a un tercio de los usuarios. Hoy en el boletín oficial se publicaron los cuadros tarifarios que corresponden a este mes, al mes de noviembre, los consumos que estamos haciendo ahora mismo y que tienen que ver con lo que se conoce como el nivel 1, las personas que quedaron sin ningún tipo de subsidio a la electricidad. Era un grupo que se esperaba fuera del 10% de la población, está más cerca del 30%, del 40% ahora. No es tan pequeña la incidencia de estos aumentos. También se van a sentir aumentos, no son estos que se publicaron hoy, pero se van a sentir aumentos en lo que se conoce como el grupo 3, que es de consumos medios, mientras que el 2, los que reciben, llamémosle, una tarifa social, van a mantener los valores previos hasta cierto tope. Recordemos, según la región del país, son 400 kilowatts por mes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, el AMBA. Hasta cierto tope se mantiene la vieja tarifa. Cada kilovatio por encima de ese tope que se consuma se paga a la nueva tarifa, los 400 originales a la antigua y cada uno extra a la nueva tarifa, de manera tal de no incentivar un consumo desmedido en quienes tienen un subsidio para sus consumos. Pero ya está en vigencia, ya entró, ya tenemos nuevas tarifas, todavía muy lejos de niveles históricos que supimos conseguir hace, llamémoslo, un par de años atrás, pero este verano se va a sentir. Ya para enero vamos a tener totalmente terminada la segmentación tarifaria y las boletas van a ser muy interesantes. Sí o sí van a ser muy interesantes, muy dolorosas, pero sobre todo si no se adoptan medidas de ahorro de energía, de contención un poco de los consumos, va a estar muy complicado. 27% es lo que aumenta uno de los conceptos del cuadro tarifario, que tiene que ver con la energía a nivel mayorista. Es simplemente uno de los conceptos, no es 27% el aumento de la tarifa total. Perfecto, se va a sentir seguro. Esto, el gobierno, hablábamos más temprano de Rubinstein y de su explicación respecto de un intento de reducir déficits públicos para reducir emisión monetaria para financiar ese mismo déficit y de esa manera tratar de empezar, no con un programa de shock, pero de empezar a calmar de alguna manera la inflación. En esa dirección va a ahorrar el mango desde el punto de vista público. Esta diferencia que subsidia el Estado es uno de los una de las principales fuentes de la diferencia entre ingresos y gastos del Tesoro, así que va a ser un eje muy atacado, al menos en lo que tiene que ver con las declaraciones de el viceministro Rubinstein, en lo que tiene que ver con las declaraciones del ministro de Economía Sergio Massa. Hay, sí, puede haber alguna resistencia en algunos sectores de la coalición de gobierno, sobre todo a medida que avance el año que viene y a medida que se acerque más y más el calendario electoral. Bueno, es una de las incógnitas que tenemos que ver, pero mientras tanto ya estos aumentos están siendo aplicados y ya van a ser muy, muy importantes. En ese sentido, también estábamos siguiendo, hoy estuvimos en contacto con Protextil, que fue la que es la convención anual del sector textil, que hace su presentación, y en un año en el que el sector textil, o mejor dicho, el sector de indumentaria, que no vendría a ser necesariamente textil, captó mucho la atención porque es uno de los rubros que en el índice de precios al consumidor se mueve por encima del resto de los capítulos, se mueve por encima del nivel general de inflación. Ya tiene una suba como capítulo, como sector del índice de precios del consumidor, por encima del 100% acumulada a septiembre. Y eso la destaca de muchas otras variables. Bueno, por ejemplo, lógicamente tarifas está por debajo, la destaca de muchas otras variables, y pone la lupa sobre qué pasa, qué está pasando con los precios de la ropa, que se mueve tan por encima incluso de la inflación. Y en ese sentido es un tema en el que se sienten tocados en el sector textil, y sacaron su propia visión, su explicación de qué es lo que está pasando, en un informecito muy interesante, en una presentación muy interesante, argumentaron que la participación del sector en el precio final, la industria textil local, se lleva el 8,5% del precio de una prenda terminada, solo el 8,5%. El principal concepto, sostienen ellos, que se aplica al precio final son impuestos nacionales, impuestos provinciales, municipales y tasas. Se llevan el 50,3% del precio de un pantalón, de una remera, de una capera, de lo que fuera que se haya producido en el país. 12,2% dicen ellos bancos, entiendo que es financiamiento. 12,7% tiene que ver con alquileres de los locales y demás. 9% logística y comercialización, y otros conceptos menores llegan a explicar en la sumatoria el total. En ese sentido, ahí tenemos una defensa del sector textil respecto de lo que ha pasado con los precios, que son primeros, o sea, van primeros a lo largo de lo que es este año, están primeros en términos de variaciones de precios, incluso por encima de la inflación. El argumento tradicional para contrarrestar estos argumentos de los industriales, de la industria local, es, bueno, cazan en el zoológico, no tienen competencia del exterior, no compiten con importados. De esa manera no tienen, no pueden poner el precio que quiera, que las personas lo tienen que convalidar, quieran o no, salvo la otra opción es salir desnudos a la calle. En ese sentido, hasta el propio Sergio Massa está empezando a utilizar ese argumento cuando dice, bueno, o me contienen los precios de alguna manera o abro la importación. En ese sentido, parte de ese fenómeno tiene que tener alguna incidencia en los precios, pero también lo que es la suba de los valores en el sector textil, bueno, tiene una incidencia muy grande de impuestos. Este es el argumento de la industria. Muy bien, con esto por ahora vamos a escuchar un poquito más de música y después seguimos con más.
We'll be right back. Bernardo Vázquez y Matías Barbería te lo cuentan todo. En Caso Contrario, por Radio Cultura 97.9.
Seguimos acá en Caso Contrario. Seguimos ya pasada la mitad del programa. Me abusé en lo que va del programa porque tengo a mi compañero Bernardo Vázquez de vacaciones. Se suele decir merecidas, no sé si es su caso, pero bueno, vamos a decir que sí. De vacaciones, así que me vengo abusando un poco de la agenda económica. Vamos a volver un poco a agenda política, que hoy por hoy está girando alrededor de la manera en que están por agarrarse a piñas absolutamente todos los potenciales candidatos de Juntos por el Cambio. La oposición se ve ganadora y se está midiendo para ver quién puede llegar a ser el que encabece esa lista, que en principio corre con las de ganar. Pero también vamos con un poco de agenda legislativa, porque hoy tuvo media sanción en diputados el Registro Único de Deudores Alimentarios de la Nación, REUDAM. Una propuesta muy interesante. Busca brindar una solución al problema social generado por aquellas personas que incumplieron una resolución judicial o un convenio homologado judicialmente de prestar alimentos a hijos o a familiares. El tema muy interesante, tiene su pata económica también, por eso quizás lo tomé. 7 de cada 10 mujeres que deberían recibir alimentos tienen problemas con la cuota alimentaria, tienen atrasos, tienen directamente desapariciones o no se paga la cuota completa, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual se presentaron varios proyectos, entre ellos Cecilia Moró, Julio Cobos, demás. Varios proyectos se presentaron para tratar de crear este registro. ¿Cómo funciona el registro? Las personas que figuran en el registro no van a poder acceder a una serie de trámites, acciones, por ejemplo, no van a poder abrir cuentas bancarias, sacar tarjetas de crédito, inscribirse en registros de la propiedad, inmueble, renovar licencia de conducir, sacar pasaporte, etcétera, etcétera. Toda una serie de trámites y actividades comerciales y económicas que van a quedar bloqueadas para la persona que figure en el registro de deudores alimentarios. Esta es la propuesta que tiene por ahora solo medio sanción, pero que va a haber que seguir. Parece bastante interesante. Saliendo ya de lo que es más política, me vuelvo más a mis temas. Y en estos días lo que estamos viendo, una cosa que tenemos que seguir de cerca, son las negociaciones para este congelamiento, este acuerdo de precios por 4 meses en el que trabaja el ministro de Economía, Sergio Massa. Es un acuerdo de precios hecho a regañadientes por el ministro de Economía poquitos días atrás, semana y media. Todavía estaba diciendo el ministro que no le gustaban los acuerdos de precios, sí se podían hacer programas orientados a ciertos productos de consumo masivo que dieran alguna referencia de precios y se mantuvieran más o menos estables a lo largo de un tiempo, pero que lo consideraba, esto es casi textual, como tratar de frenar una inundación pisando una manguera. Si no se cierra la canilla, el agua está igual y cuando se levanta el pie va a seguir inundando. Así que alguien le hizo cambiar de idea. Dentro del gobierno se pedía algún tipo de medida para proteger el bolsillo de los consumidores, y en ese sentido evidentemente su opinión no fue la que más pesó, porque están en este momento avanzando en negociaciones en Secretaría de Comercio con supermercados, con alimenticias, con productores de bienes de consumo masivo, de higiene y demás, para tratar de generar una lista, crear una lista de precios. Decía, ¿es un acuerdo a regañadientes? Bueno, está siendo ejecutado a regañadientes también. Es muy interesante el hecho de que desde que se anuncia, el propio Massa lo admitió, bloque de 4 meses, una serie de listas de productos con actualizaciones de no más del 4% por mes. Bien, perfecto. Se anuncia verbalmente y no se concreta, con lo cual se le dio, en los hechos, un tiempo enorme a las empresas, ya sea alimenticias, ya sea a las comercializadoras como los supermercados, un tiempo muy, muy, muy grande para ajustar precios al alza y cubrir sobre esas cubrir ese congelamiento eventual que se vendrá, que se acordará en todo caso. Mientras tanto, los supermercados, las alimenticias, están pudiendo jugar su juego, están pudiendo hacer un ida y vuelta en el que responden con las dificultades que tienen para aplicar lo que pretende el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía mandó una lista de productos, una lista inicial, un borrador, si se quiere, de productos que le gustaría, tendrían que estar en esta canasta que por 4 meses trataría de mantenerse congelada. Bien, los supermercadistas, sobre todo en algunos de los supermercados, presentaron una oposición bastante fuerte a esa propuesta, porque lo que ellos dicen es: muy bien, yo vengo, pongo en mis góndolas un tope de precio, no tengo ningún problema, se vende a tal precio la leche, a tal otro la harina, a tal el desodorante y a tanto otro jabón. Bueno, buenísimo, yo pongo esos precios. Cuando se me agota el stock, cuando termino de vender esos productos con precios acordados, me doy vuelta, voy a comprar de nuevo para poder llenar mis stocks, para poder llenar mis góndolas, y me encuentro con aumentos de precios respecto del mes previo que no me permiten otra vez mantener ese precio acordado en la góndola. Entonces, ¿qué vamos a hacer más atrás en la cadena? ¿Qué vamos a hacer a nivel alimenticias, a nivel productoras de artículos de limpieza, etcétera, etcétera, para que los precios se mantengan? Bueno, ese es un trabajo mucho más difícil de hacer para el gobierno incluso que el de los supermercados. Toda la cadena es muy compleja y hay muchos proveedores, con lo cual se hace muy difícil llevarlo para atrás. La orden del gobierno para solucionarlo es: perfecto, no acepten cada mes aumentos superiores al 4%. Cualquier aumento superior al 4% de sus proveedores lo rechazan. Nosotros no se lo vamos a permitir, no les vamos a permitir movimientos por encima de eso a ustedes, así que no los tomen. La respuesta de los supermercados a esto: pero nos quedamos sin stock, muchachos. O sea, porque los precios están avanzando al orden del 6, del 7% mensual. Y si nosotros ponemos un tope tan bajo, el resultado, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin stock. Vas a tener un temporal desabastecimiento hasta que el precio se ajuste. Así que en ese sentido siguen las negociaciones. La idea es que el acuerdo de precios rija durante diciembre, enero, febrero y marzo. Tiene tiempo, si se quiere, masa para llegar a ese punto. Está todavía en vigencia precios cuidados, todavía se puede encontrar esa canasta, que tiene otra lógica, no es un congelamiento tan amplio como el que busca ahora el gobierno. Pero mientras hay tiempo para decidir la forma específica que va a tener el acuerdo de precios, también hay tiempo para que los productores, los mercados y los supermercados y demás puedan ir cubriéndose respecto de inflación futura con aumentos presentes. Ya casi final del programa, nos vamos a escuchar un poquitito más de música y después cerramos.
cold sweat.
Dinámico de las noticias. En caso contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura.
...15:53 en Buenos Aires, tramito final, ya quedan minutitos nomás para este En Caso Contrario del dúo dinámico de las noticias, que aclaremos, Robin se fue de vacaciones, acá Batman bancando los trapos. Último tema del día, tiene que ser, que lo vengo eludiendo, pero tiene que ser lo que está pasando a nivel global. La Argentina no se está enterando en este momento, yo no me estoy enterando, nadie se está enterando, de lo que es el sacudón global que están sufriendo los mercados. El Wall Street se está desplomando, hay caídas muy fuertes en bolsas europeas también. Estamos viendo un derrumbe en general de lo que son los precios de los bonos soberanos de países emergentes. ¿Vieron esos países que son parecidos a la Argentina? Bueno, de todos esos, porque la Reserva Federal ayer hizo una guapeada, dejó bien claro que no va a aflojar, está completamente loca, va a hacer todo lo que sea necesario para bajar la inflación en Estados Unidos, y volvió a hacer una suba de tasa, ya está en el 4%, cosa que acá tenemos una tasa del 75%, ya sé, pero en términos de Estados Unidos es un tazón, es una cosa enorme, y dio señales de que puede seguir subiendo, o sea que no se calma nada hasta que no ve una inflación más cercana a sus objetivos, va a seguir apretando las clavijas. Si tiene que generar una recesión en los Estados Unidos, lo va a generar. Si tiene que exportar a todo el resto de los países una recesión, la va a exportar. No tiene ningún drama el compañero Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y eso dio vuelta a todos los mercados. ¿Por qué no nos venimos enterando? ¿Por qué no me vengo enterando yo? ¿Por qué no nos venimos enterando acá en la Argentina? Es porque el principal impacto acá está por el lado de la deuda. Los bonos de países como la Argentina se están cayendo, así, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Argentina ya tiene los bonos por el piso tiene la Argentina. Mirá qué expresión colorida que me salió. Los precios de los bonos de Argentina están tan bajos que si bien sí sienten el golpe, avanzan, retroceden dentro de sus precios, no van a tener un cambio mayor. El gran problema va a estar si esto se mantiene. Si esto se mantiene, vamos a estar viendo crisis de deuda soberana en toda la región, en todos los países emergentes del mundo, porque los países necesitan que sus bonos tengan un precio razonable para que al momento de su vencimiento se pueda colocar nuevos bonos a una tasa baja. Si llega el vencimiento del bono y yo no puedo colocar un nuevo bono, lo tengo que pagar enterito. Y si tengo que pagar enterito cada bono que vence, me quedo sin reservas en los bancos centrales. Bueno, un poco la situación que vive en Argentina, bueno, pero ahora pásenla al resto de los países. Eso es lo que se está viviendo a nivel global. ¿Puede afectar a la Argentina? Sí, quizás no tan directamente en lo financiero, porque de nuevo, los precios de los bonos argentinos ya están golpeados por ser argentinos, pero eventualmente esa recesión global que se espera, si pega fuerte en emergentes, se nos puede contagiar a nosotros, así que alegría. Se vienen 10 años muy complicados, decían un par de banqueros hace unos días en Washington durante la asamblea anual del FMI, y bueno, acá parecen estar haciéndose realidad. Casi la hora de terminar, se nos está terminando en caso contrario. Yo soy Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez de vacaciones hoy no colaboró, en producción Carla Scali, que debería estar en reposo, colaboró, en operación Charlie Vázquez. Se terminó, esto fue en caso contrario, nos vemos la semana que viene acá en Radio Cultura, muchas gracias por escucharnos.
En El Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entra al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta www.bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como @hcdiputadosba.
El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir.
InView Sociedad Anónima Personal, LIC, propio número 205 ACD, número 121 CFC, número 17 registrados ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa en InView.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús seguimos construyendo futuro. A través de nuestro portal de empleo ya conseguimos más de 400 puestos de trabajo y realizamos 40 cursos y talleres de formación profesional. Informate en lanús.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE. Gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.